7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es viernes 4 de octubre, otro final de semana laboral con presidentes trabajando, el del Gobierno Nacional y algunos regionales. Hoy habría el turno Fernando López Miras pidiendo al enemigo político, se entiende, agua, y que de los dineros de todos hablen todos, algo que Sánchez ha compartido sin desvelar si en esos todos entra a Cataluña, aunque el foco estaba puesto en la tarde con el encuentro con Emiliano García Page, habitual crítico interno de muchas políticas del presidente del Gobierno, al que se le suele exigir hechos más que palabras en esas críticas. Hechos ya veremos, palabras está habiendo muchas, sigue hablando en estos momentos Emiliano García Page, enseguida vemos qué ha dado de sí, porque hay mucho que contar, porque más allá de la multilateralidad a la hora de hablar de financiación autonómica, él ha dicho, por cierto, con cierto, que hay que llamar a las cosas por su nombre, y como decimos, muchas otras cosas. Enseguida nos vamos a Moncloa, porque también hay que decirles que es noticia la iniciativa regional para ayudar a personas con autismo, el soterramiento de la A5 que ha llevado el alcalde de Almeida hasta Móstoles y un largo etcétera. Nuestros políticos han seguido valorando los cambios propuestos por Bildu en la ley Mordaza, pero con permiso de Moncloa, la noticia, como les decimos, era hoy la comparecencia también del ministro de Exteriores en el Congreso de los Diputados, que ha valorado la situación en Oriente Próximo, las relaciones en crisis diplomáticas con México y también con Venezuela. Por cierto, Edmundo González se ha autoproclamado presidente electo y ya ha dado fecha de regreso, si es que no la adelanta, lo ha deslizado, ya ha dado fecha de regreso a Venezuela para tomar posesión. Precisamente con una mexicana queremos hablar de la noticia a esta hora en las calles de la capital, porque en la Casa Museo Lope de Vega, en la calle de Cervantes número 11, está a punto de comenzar, debería haber empezado ya, de hecho, el pregón inaugural de Hispanidad 2024, el festival que celebra la unión de dos mundos, de muchas culturas, la fiesta de nuestras raíces comunes. ¿Por qué no ha comenzado? Porque somos muy pesados en la Radio Pública Madrileña y queríamos a la mexicana con la que vamos a hablar, que es la pregonera y además directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Alondra de la Parra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gusto saludarlos.
Alondra, en primer lugar, le imagino con el móvil en una mano y el micrófono en la otra para empezar ya mismo el pregón, así que le vamos a quitar poco tiempo, prometido.
Muchas gracias.
Bueno, tiranteces políticas y populismos aparte, hoy Alondra aquí no vamos a hablar de López Obrador ni de Sheinbaum, pero sí de cierta diplomacia, porque Hispanidad 2024 es muchas cosas, pero sobre todo es unión.
Sí, completamente. Bueno, para mí es un honor pertenecer al mundo hispano, haber crecido con la lengua española, haberme forjado con valores que compartimos todos los países de Hispanoamérica. Y ahora que vivo en Madrid, poder comprobar tantas cosas que he aprendido desde la infancia y que están tan presentes en nuestras vidas, que nos hermanan a todos, todas estas naciones que compartimos esta lengua hermosa.
Permítame, de hecho, por lo que acaba de decir, hacer un paralelismo, por ejemplo, entre la orquesta y coro que usted acostumbra a dirigir y la necesaria cohesión del mundo hispano, el panhispanismo, que se viene llamando. Si un instrumento falla, imagino que todo suena peor, pero cuando cada uno acompaña al resto, el resultado es espectacular. Lo mismo sucede con los países y con las culturas hispanas.
Me gusta mucho su analogía. De hecho, una orquesta es como un cosmos de diferentes estrellas que cuando están juntas, alineadas, se vuelve algo hermoso. De la misma manera, una sección de cuerdas, de metales, de maderas, de vientos, de percusión, conforman un gran tutti que hace que esto sea hermoso, aunque sean hermosas cada una de las partes. Y lo mismo siento que pasa en Hispanoamérica. Cada región, cada país, cada cultura tiene su valor propio, pero al relacionarse todas y unirse en esta hermandad que nos une, se vuelve una constelación súper hermosa.
Y hoy a usted le toca dirigir esa constelación, lo cual, enhorabuena, que no se lo he dicho, vaya por delante nuestra más sincera enhorabuena, porque yo creo que es un honor dar comienzo a algo así, a Hispanidad 2024. Cuéntenos brevemente lo que tenemos por delante, su pregón, e inmediatamente después, ¿todo comienza cómo?
Sí, para mí es un gran honor poder dar el pistolazo de comienzo a este gran festival, que ya creo que ese es su cuarto año en el que se presentan artistas, pensadores, creadores de toda Hispanoamérica aquí en Madrid. Y para mí es de verdad un gran honor que hayan pensado en mí, sobre todo porque es una coyuntura especial en mi vida, en la que acabo de mudarme a Madrid hace escasas 3 semanas y estoy ahora al frente de la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid, cosa que me honra. Y pues nada, desearle lo mejor a todos estos artistas de todos estos países hispanohablantes y también que esto genere más contrapuntos, colaboraciones, impresiones, inspiraciones entre todos.
Le decía que primero va su pregón, luego comienzan ya las actividades, tenemos muchas por delante.
Muchísimas, hay que ver toda la programación, pero esto es un festival gigantesco, que muy merecido porque tenemos tantas culturas, tantos artistas y tanto que celebrar.
Bueno, allá por México y otras latitudes siempre se refieren ustedes a nosotros como madre patria, pero ustedes, hay que decirlo, México siempre serán también la nueva España, ¿eh? Esto nosotros también lo tenemos muy presente. Españoles y mexicanos, primos hermanos, ¿no?
Sí, completamente. De hecho, cuando decían, ¿no?, que en 1492 era el encuentro de dos mundos, yo pienso que es el encuentro de cientos de mundos. Porque no son dos, no es solo México y España, es México y Perú y España y Argentina y Bolivia y España. Y en fin, es una mezcla que nos hace a todos hispanoamericanos, por supuesto, partiendo de la herencia española, pero que esto lleva ya 500 años de mezclarse, de artistas que han ido y venido de por todas partes y de algo intrínseco, ¿no? Que un poco sí. No se puede explicar, pero que cuando llegas a un país hispanohablante, inmediatamente te sientes en casa sin saber por qué.
¿Se ha hecho usted ya madrileña, como dice Ayuso, que en cuanto vienen ya uno se siente madrileño?
Bueno, llevo apenas 3 semanas, pero estoy feliz. Es un gran momento para Madrid, es un gran momento para los artistas aquí. También me emociona ver tantos latinoamericanos, artistas, gente que admiro, radicando aquí, y lo que se va y se está formando aquí es muy emocionante.
Pues bueno, no hay pregón sin pregonera, Alondra de la Parra, y ahorita mismo, quiero intentar ahí vestirme un poco de mexicano, comienza todo esto, así que nada, Alondra, órale, gracias por atendernos, a disfrutar de Hispanidad 2024 y que vaya muy bien ese pregón, que yo creo que ya nos ha deslizado algunas claves en torno a las cuales va a girar su discurso. Gracias, Alondra de la Parra.
Gracias a usted.
Gracias, directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, que nos ha atendido, como le decimos, es que ya, yo creo que me ha parecido ya verla en la tele, la pobre, atendiéndonos y que ya tiene que pasar al micrófono. Como ha dicho el rey, hablar con franqueza de las discrepancias, pero desde el respeto, es el último de los muchos asuntos que desde esta hora y hasta las 7:30 de la tarde repasa una voz, la de Marta Zúñiga. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Vamos a conectar en primer lugar con la Dirección General de Tráfico, cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la M50 a la altura de Boadilla del Monte, dirección A6. Al margen de este alcance encontramos circulación lenta de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas y en Villarejo de Salvanés, también por la 4 en Pinto, la 42 en Torrejón de la Calzada y la 6 en el plantío. Además, hay dificultades en la M50 en el Majadahonda hacia la A6, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Por cierto, que la DGT ha puesto en marcha, va a poner en marcha este fin de semana un dispositivo especial de ordenación y vigilancia del tráfico para los cerca de 3.800 vehículos que se van a trasladar hasta el circuito del Jarama con motivo de la celebración del Gran Premio Camión de España. Buscamos ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Ainhoa González. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque llega el fin de semana y todos queremos saber qué va a ocurrir. Bueno, pues para quienes tengan planes al aire libre y sobre todo si es en la sierra, mejor hacerlos mañana que el domingo, porque el domingo por la tarde ya se podrían empezar a producir algunas precipitaciones, ya que comenzaremos la próxima semana con lluvia y además lluvia que puede alcanzar a cualquier punto de la comunidad. Pero bueno, por lo menos durante el fin de semana, como decimos, aguanta hasta esas últimas horas del domingo en las que ya empezarán a colarse esas nubes activas por la sierra. De cara a mañana sábado, no, simplemente esperamos nubosidad variable, habrá ratos con cielos más abiertos, otros con más protagonismo de esas nubes. Las temperaturas van a subir, ¿eh? Hoy hemos tenido unas máximas parecidas a las de ayer, rondando los 25 grados en general o superándolos ligeramente en algunos puntos, sobre todo de la mitad sur. Y de cara al fin de semana, pues mañana sábado, por ejemplo, esperamos rebasar esos 25 en gran parte de la comunidad, que se acerquen a los 30 en localidades del sur, en la capital, pues que estemos con 27 grados de máxima, lo que decía Andalucía con algunos intervalos nubosos. Y ya el domingo, pues unas temperaturas que serán parecidas, pero pueden perder algún grado por esa mayor nubosidad, por esa posibilidad de que durante la tarde esas nubes dejen algo de precipitación en la sierra. Y con unas temperaturas que, eso sí, decíamos, suben las máximas mañana, lo harán las mínimas durante la madrugada de sábado a domingo, que será menos fría. Por esa cobertura de nubes, bueno, pues tendremos unas mínimas que se amortiguarán. Y lo que avanzaba ya, para comenzar la próxima semana, paraguas cerca, porque el lunes sí que esperamos la visita de un frente, y es que parece que se retrasa un poco, pero tenemos ese cordonazo de San Francisco, hoy es San Francisco de Asís. Bueno, pues en estas fechas, a primeros de octubre, siempre tenemos ese finales de septiembre, veranillo de San Miguel, y luego el cordonazo de San Francisco, que significa que llega lluvia, y lo van a sentir mucho más en Galicia, en el noroeste peninsular, con una borrasca profunda que en estos próximos días les va a dejar ambiente muy inestable.
Gracias, Ainhoa.
El enfoque en Onda Madrid.
Siete y once minutos de la tarde y nos vamos a nuestra primera parada informativa, que nos sitúa en el Palacio de la Moncloa. Ronda de contactos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con los líderes autonómicos esta tarde. Esa cita ha sido con el presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos, ya saben, con ese acuerdo con Esquerra Republicana para dotar a Cataluña de una financiación singular. Nos vamos a ir hasta el Palacio de la Moncloa. Creo que ya acaba de concluir esa rueda de prensa de García Page. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Así es, una rueda de prensa en la que ha explicado que ha mantenido una entrevista cordial y respetuosa con el presidente del Gobierno, porque dice que para mostrar discrepancia no hace falta faltar al respeto institucional. Incluso en tono de broma ha dicho que cree que alguno del PP hubiese deseado que hubiese traído una bomba Lapa para dejarla en la Moncloa, pero que ese no es su estilo. Así se manifestaba Emiliano García Page tras reunirse con el presidente, con el que discrepa en la mayoría de sus políticas. La que hoy ha querido subrayar es la de la financiación autonómica, que incluirá un modelo singular para Cataluña, a su juicio, un concierto como el del País Vasco. Y ha explicado a Pedro Sánchez que se opone a que la riqueza de todo el país se divida por territorios.
La riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanos manchegos. La riqueza de Cataluña no es de los catalanes, es de todos.
Page ha llegado a decir que nadie puede enarbolar un blasón histórico para garantizarse privilegios, aunque asegura que no se opone por ser un acuerdo con Cataluña, que haría lo mismo si ese documento lo hubiese propuesto Madrid. El presidente castellano manchego ha propuesto que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuanto antes para abordar el debate, que sean las comunidades las que se pongan de acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación autonómica y que no sea una imposición gubernamental. Y espera que también se aborde ahí la política fiscal. Esperamos ahora la reacción del Ejecutivo. Saldrá el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pero solo recordar que Emiliano García Page y Pedro Sánchez no mantenían una reunión en la Moncloa desde 2018.
Gracias, Noelia. Previamente, Sánchez, que ha recibido a los presidentes de Murcia y de la Comunidad Valenciana, los populares Fernando López Miras y Carlos Mazón, ambos, se ha mostrado abiertos a la condonación de las deudas de sus autonomías, pero siempre condicionando cualquier pacto a que se adopte en un foro multilateral.
El presidente me traslada que él dice que puede ser una buena oportunidad para todos. Y yo no lo veo así. Es más, veo exactamente lo contrario. A mí me parece un dislate poner en riesgo la igualdad de todos los españoles. Pero es verdad que le incorporo una reflexión, que es que todavía no hemos visto en qué consiste. Ni conocemos letra pequeña ni mediana. Hemos visto un acuerdo político muy preocupante. Pero no hemos visto nada más. Quiero decir que aún podría empeorar.
Si nos sientan en una mesa a todos los presidentes autonómicos, alcanzamos un acuerdo. Llegamos a un acuerdo seguro, segurísimo. Pero tienen que dar el primer paso y convocarnos.
La respuesta en voz del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Y la pregunta es, ¿comparte las comunidades del Partido Popular, que gobiernan en muchas de ellas, los mismos criterios para un sistema de financiación autonómica? ¿Debe ser la población? ¿Debe ser la dispersión? ¿Debe ser la renta per cápita? ¿Debe ser una suma de estos conceptos? Es tan complicado que ni con mayorías absolutas del Partido Popular en el Gobierno de España y en muchas de las comunidades se actualizó el sistema del año 2009.
Por cierto, que el Gobierno Central y la Generalitat Valenciana van a crear una comisión técnica formada por arqueólogos y técnicos también de ambas administraciones para tratar la posibilidad del retorno de la Dama del Che, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional aquí en Madrid. a esa localidad alicantina. Es una reivindicación histórica de la ciudad de Elche para que el Gobierno ceda temporalmente esta pieza, un asunto sobre el que se ha visto una buena receptividad. La Comunidad de Madrid va a contar en 2025 con el primer piso público de entrenamiento y transición a la vida independiente para personas con autismo. Lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su visita al centro que la Fundación Juan 23 dispone en Vicálvaro. Allí ha estado Begoña Alarcón.
Será un piso de transición a la vida independiente para personas autistas, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Lo que queremos es que en él puedan convivir personas con autismo, que estén supervisadas por profesionales para entrenar así sus capacidades, y va a servir como una transición para después emprender una vida independiente.
El objetivo final es que sean totalmente autónomas. Con un número de plazas limitadas, serán entrenadas en este piso por profesionales en turno de día y de noche para que sepan defenderse en las tareas domésticas y también en otras fuera de casa, lo explica la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.
La incorporación a esa autonomía en el ámbito doméstico, ¿no? En el cuidado personal, en la cocina, en las labores del hogar, la lavandería, pero también de cara afuera, ¿no? Dónde está el supermercado, dónde está el banco, dónde está el centro de salud y todo aquello que evidentemente ayuda a que esa autonomía personal sea lo mayor posible.
El piso estará operativo a mediados del próximo año. Para su puesta en marcha, la Comunidad de Madrid destinará 250.000 euros.
Miramos a la A5, a su soterramiento. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se ha reunido con el regidor de Móstoles, va a pedir al Gobierno central que la Radial 5, que es de pago, sea gratuita las horas punta de los días laborales para facilitar la movilidad durante el transcurso de las obras. Unas tareas de soterramiento desde la Avenida de Portugal hasta la Avenida del Padre Piquer. Almeida está abordando con los alcaldes del suroeste estas obras y las afecciones al tráfico. Mar García.
Almeida habla con los alcaldes del suroeste del soterramiento de la A5 de las afecciones al tráfico, el primero en pasar por Cibeles, el de Móstoles, del Partido Popular. Y aprovecha para reclamar al gobierno de Sánchez que la R5 sea gratis en algunos tramos horarios.
El gobierno de España se debe implicar, debe facilitar la movilidad de todos estos ciudadanos, porque la R5 y la gratuidad de la R5 durante días laborables y en horas punta, no planteamos todos los días, no planteamos todas las horas, pero sí planteamos en horas punta y en días laborables, pues yo creo que es una buena forma también de ayudar a que la movilidad esté garantizada.
Y que la colaboración pase, dice Almeida, por el refuerzo de cercanías, que sea eficaz una C5 sin incidentes.
Un compromiso tanto de incrementar el número de trenes como de garantizar que no se van a producir los incidentes y averías que diariamente se producen en esa línea.
La próxima cita de Madrid por las obras de soterramiento de la A5 será con la alcaldesa socialista de Alcorcón.
El delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, insta a las administraciones a emplear los medios ya disponibles y a trabajar de manera coordinada.
Yo lo que pido es que el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, trabajen con cierta visión a largo plazo, aprovechen los instrumentos de los que disponemos para tratar de minimizar las molestias a los ciudadanos, constituyan en el seno del Consorcio Regional de Transportes la mesa técnica que prevé el propio consorcio para la elaboración de planes de contingencia en la que las tres administraciones podamos volcar todas nuestras competencias para minimizar esas molestias, y por lo tanto les insto a trabajar coordinadamente con nosotros.
Este domingo, manifestación de los vecinos de Aluche y Campamento. Reclaman al consistorio capitalino que la cobertura del tramo entre la calle Illescas y la avenida de los Poblados no quede para una segunda fase del soterramiento. Paloma Nolasco.
La cita a mediodía por el paseo de Extremadura entre la carretera de Boadilla del Monte y la calle del Cine insisten en que la boca del túnel esté en la avenida de los Poblados 700 metros antes para evitar más molestias a los residentes. También que las obras se aborden en esta primera fase del proyecto. Andrés Piñeiro, portavoz vecinal.
Unos niveles de ruido y contaminación que superan la normativa vigente y que dañan de manera importante nuestra salud. Además, tendremos que seguir cruzando por debajo de esta vía en el subterráneo de la avenida Padre Piquer, y también la carretera Boadilla verá aumentado el número de coches y la velocidad a la que circulan.
Se hará, es el compromiso del alcalde José Luis Martínez Almeida, pero no en esta primera fase, será después en la segunda, que llega hasta Aviación Española con la operación Campamento.
Que este ayuntamiento cumple. Nosotros dijimos que la fase primera del soterramiento se iba a hacer en esta legislatura por parte del ayuntamiento y que la segunda fase iba de acuerdo a la operación Campamento, y efectivamente hemos llegado a un acuerdo con el ministro Ministerio y, por tanto, esto se ejecutará de acuerdo a la operación Campamento, tal y como planteamos desde el primer momento.
Sea como fuere, los vecinos recuerdan que la Fiscalía de Madrid admitió a trámite la denuncia que la Asociación Vecinal de Campamento presentó en mayo por los altos niveles de ruido y contaminación que soportan quienes viven pegados al Paseo de Extremadura y que superan la normativa vigente.
Nos ocupamos ahora de la situación de los vecinos de las viviendas afectadas por la línea 7B de metro. En la Asamblea de Madrid se ha abordado hoy este asunto, lo ha hecho la Comisión de Vivienda y Transportes. Desde la plataforma de afectados se alude a determinados informes técnicos que hablan de una extensión de este problema. José Frutos.
Los afectados de San Fernando de Henares por la línea 7B del metro han expuesto en la Asamblea un reciente informe geológico que avisa de un agravamiento de la inestabilidad de los terrenos por los que discurre la línea y su posible afección a más viviendas. Alejandro Escribano, plataforma de afectados.
Un informe en el que señala que la duplicación del hundimiento del túnel es un hecho, que no solamente se sigue hundiendo, sino que los trabajos realizados no han servido para estabilizar el suelo, sino para perjudicar las edificaciones y también a la propia estructura del túnel. Con lo cual, el problema técnico sigue ahí.
El viceconsejero de Vivienda y Transporte, José María García, asegura, sin embargo, que los terrenos están ya asentados.
No es lo mismo la situación que se produce en San Fernando, en la cual ya se han asentado los terrenos, que la que se produce en Coslada. En Coslada se está actuando de manera preventiva, dentro de la lógica vida de una infraestructura que tiene más de 15 años, para renovarla, para mejorarla y para garantizar un mejor servicio cara al futuro.
La plataforma responde que Coslada ya está también afectada por la inestabilidad de tierras.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a presentar en octubre, a lo largo de este mes, su plan para agilizar la construcción de vivienda y dar apoyo económico a los jóvenes. Recrimina al Gobierno que aplace el debate con las comunidades autónomas hasta diciembre y apuesta por actuar ya ante el déficit de vivienda que sufre nuestro país.
Sería irresponsable no recordar, insisto, el fracaso del Gobierno, casi tanto como dejar de intentar remediarlo por egoísmo electoral. Por eso ha llegado el momento de actuar sin esperar a las agendas de partido, porque los españoles han esperado mucho, también los jóvenes, que no lo serán siempre.
En clave de tribunales, la Audiencia Nacional ha determinado que la presunta responsabilidad de varios miembros de la cúpula de ETA en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997, ha prescrito. Ha acordado archivar la causa para tres de ellos. El pasado lunes hizo lo propio con la exjefa de la banda terrorista Soledad y Parraguirre, alias Amboto. Y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado como investigados a miembros de la excúpula de Interior por la querella de Podemos por espionaje sin control judicial. Nueva brecha en el Gobierno central a cuenta de la propuesta de las bajas flexibles que ha planteado la ministra de Seguridad Social. El MASAIZ ha negado que compatibilizar la baja médica con el empleo sea para reducir costes. Insisten que se trata de una decisión de carácter personal del propio trabajador. Informa Eva Prat.
El de las bajas flexibles es un tema que se plantea de forma recurrente, ha dicho el MASAIZ, y por eso la ministra de Seguridad Social lo abre ahora al diálogo.
No es el anuncio de ninguna medida, sino que es el inicio de un debate en el lugar donde tienen que producirse estos debates, que es en la mesa del diálogo social. Por supuesto, también se puede contar con expertos para abordar esta cuestión de una manera muy prudente, muy sensible, porque en el centro, en el epicentro está la salud de los trabajadores y trabajadoras.
También la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, pide que se analice la propuesta antes de rechazarla.
Demos una oportunidad a ese diálogo que creo que merece la pena, siendo voluntario esa situación y además preservándose, como siempre, en todo caso, la salud de las personas que puedan estar en esa situación.
Opina lo mismo el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, que valora positivamente la forma en la que se plantea la medida.
Yo creo que las cosas no son blancas o negras, que el negar la mayor o lo contrario así porque sí, pues me parece que es negar ese espacio brillante al diálogo social, que es lo que nosotros reclamamos permanentemente.
Pero para la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, no se puede hablar sobre un recorte de derechos.
Nueva deriva hacia la derecha del gobierno socialista. Baja flexible significa que vamos a mandar a los trabajadores y las trabajadoras a trabajar enfermos.
Los sindicatos insisten en que les chirría la propuesta. Fernando Luján, UGT.
Oiga, usted
está para trabajar o no está para trabajar. Y eso no puede ser tampoco algo voluntario.
Pide los sindicatos que se analicen las causas por las que hay un alto número de bajas laborales, aunque el Massainz asegura que la propuesta no se hace por razones económicas.
El piloto del avión de combate F-18 con base en Torrejón de Ardoz, que ha fallecido al sufrir un accidente en Peralejos, en Teruel, es el teniente coronel Pablo Estrada Martín. Estaba casado y tenía 4 hijos. Como decimos, ha muerto, al parecer, porque no ha podido eyectarse del aparato siniestrado. Fernando Beltrán es el delegado del Gobierno en Aragón.
Confirma el fallecimiento y el propio Ejército del Aire y del Espacio lo ha confirmado. Los indicios apuntan a que eran 2 aviones monoplaza los que estaban haciendo el ejercicio. Uno de ellos ha caído, el otro afortunadamente no ha sufrido ningún incidente.
Y el líder opositor venezolano Edmundo González se reivindica presidente electo de su país, como cree que lo avalan las urnas. Ha pedido ayuda a España para que se haga valer su elección y se respete, ha dicho, la soberanía popular. Ha intervenido en el foro de debate político La Toja, Vínculo Atlántico.
Son 2 personajes distintos. Guaidó tuvo una elección por la Asamblea Nacional. Yo obtuve el respaldo de cerca de 8 millones de venezolanos que me eligieron en una jornada electoral el 28 de julio.
¿Cuántos Edmundos en ese caso serán necesarios para que caiga Maduro?
Uno solo. Yo voy el 10 de enero a tomar posesión de mi cargo como presidente electo de Venezuela.
Estamos muy pendientes de la actualidad internacional. Rafa Cerro, buenas tardes.
Pues el ejército de Israel está, Marta, demostrándole al planeta de qué es capaz. Es capaz de sostener al mismo tiempo lo que en realidad son 2 guerras. Y mientras tanto, a nivel planetario, y con un montón de gente pasando olímpicamente de este asunto, pues asistimos a un deterioro de la propia conciencia humana. Sí, ayer hablábamos de que Israel había bombardeado el centro de Beirut por primera vez desde 1990, son muchos años, ¿eh? Son 34 años entre aquel momento de entonces y este retroceso. Con el mismo sistema, Israel devastó Gaza y ahora, sin dejar de hacerlo, está intentando destruir el sur del Líbano. Así que el Estado hebreo continúa su invasión de ese país y los bombardeos contra la capital, Beirut. En paralelo, ha vuelto a ordenar a la población que abandone 20 localidades del sur del país. Se lo ordena a la población de un país vecino porque lo va a atacar, donde hay, dice, combates con Hezbollah. Pero atención a este matiz. Esta vez ha ordenado que la evacuación sea inmediata, mientras el número de víctimas civiles en Gaza no deja de aumentar. En las noticias de las 2 de Onda Madrid, un testigo, el español Armando Gamboa, que trabajaba como cooperante en Beirut y ha tenido que volver.
Últimos días bastante estresantes y difícil de dormir con el ruido de los bombardeos. Después, a la hora de movilizarnos al aeropuerto, cuando la embajada nos informó de la evacuación, era sorprendente un poco el olor a explosivos a la carretera hacia el aeropuerto, que atraviesa justo la parte que está más afectada por el conflicto ahora mismo.
Él era un testigo. La ONU le ha dicho no a Israel a su petición de que evacúe a los cascos azules, precisamente para que haya testigos. El cooperante Armando Gamboa ve la situación muy, muy mal.
Que hay un millón de personas forzadas a dejar sus hogares. Es increíble también como familiares de amigos y gente conocida, que casi todos tienen una historia contando de que sus familiares han tenido que ser desplazados, que están acudiendo a refugios y que están buscando lugares a donde ir.
El drama, Marta, de una región que en círculos siempre vuelve a lo mismo, y lo mismo siempre es la muerte.
El drama que no cesa, el drama de la guerra. Gracias, Rafa. Hasta aquí las noticias, que regresan a esta sintonía, la de Onda Madrid, a las 8 de la tarde.